Bienvenido a una nueva entrevista en www.paisgloobo.cl. No sé si recuerda, pero el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de la Niñez y en conjunto con la Policía de Investigaciones, el día de hoy conocida como PDI, lanzaron una campaña comunicacional contra el grooming, denominada Que no te engañen, no hables con desconocidos. Para saber más de esto, se nos ha dado la posibilidad de conversar con el inspector Gerardo Arismendi Núñez. Él pertenece a la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de la Policía de Investigaciones en Osorno. Primero que todo, inspector, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, inmediatamente preguntarle de esta campaña.
Bueno, muchas gracias a usted. La verdad que siempre es un gusto estar presente y poder tener esta oportunidad. Efectivamente, la campaña Que no te engañen, ¿cierto? No hables con desconocidos, es una campaña lanzada el 21 de diciembre. Obviamente somos parte como institución de esta campaña y aborda un tema y un delito que es muy complejo el día de hoy, no tanto solo como a la investigación, siempre nos enfocamos también en parte a la víctima, que en este caso son los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Ya, el delito de grooming es un delito que se produce a través de plataformas o vía internet, ¿cierto? Donde un adulto se pone en contacto con un niño, niña o adolescente haciéndose pasar por alguien de su edad o una edad muy similar, en este caso, ¿cierto?, un menor de edad. Y a través de aquello, utilizando la confianza, temas en común, sobre todo hoy en día los videojuegos, las redes sociales que son tan utilizadas, ¿cierto?, aplicaciones, comienzan a obtener información y ganar la confianza de nuestros niños, niñas y adolescentes con el fin posterior, ¿cierto?, primeramente de obtener imágenes, ¿cierto?, o algún tipo de soporte o videograbación de connotación sexual por parte de nuestros niños y niñas adolescentes. Y eso en sí obviamente se configura como el delito en tal. Vuelvo a insistir, es un delito bastante complejo hoy en día, sobre todo porque la tecnología avanza día a día, la tecnología va innovando y en este sentido las personas que se abogan a cometer estos delitos también están al tanto de la vanguardia, ¿cierto? Y es nuestra labor como institución también buscar las maneras en que podamos obtener mayor información para las investigaciones como tal.
Ahora, llama la atención el día de hoy que todavía, a pesar de las campañas reiteradas que han hecho ustedes, el gobierno y todo lo demás, sigue siendo un delito que sucede en este mismo momento que estamos conversando. Hay menores de edad que están cayendo en el engaño, porque también se ha ido sofisticando el sistema de estos sujetos, que en su mayoría, estoy siendo prejuicioso, pero en su mayoría, usted me puede corregir, son hombres que han desarrollado ciertas capacidades para engañar, fotografía, perfiles falsos, una estructura y un lenguaje que le hace mucho sentido al menor y que por lo tanto le genera confianza y se comienzan a interactuar y a introducir en el mundo donde justamente estos sujetos los quieren llevar.
Justamente, la verdad es que, como le decía y vuelvo a reiterar, son sujetos que se dedican a aquello. No son solamente personas nacionales, sino ciudadanos chilenos. Existe mucho, en este caso, agresor, sexual cibernauta, de alguna forma muy coloquial de decirlo, que busca, ¿cierto?, obtener contenido sexual, contenido pornográfico infantil, con la finalidad obviamente de comercializar, de reproducir a través de otras plataformas que ya son conocidas por todos nosotros. Y uno de los detalles en específico, ¿cierto?, es que el 82%, una cifra que fue entregada por parte del gobierno también, un 82% de estas víctimas son mujeres, nuestros niños y adolescentes. Y un 80% de estas víctimas también son menores de 14 años. Perdón. Entonces aquello nos indica o nos da un parámetro, el cual básicamente nos da a conocer de que se abocan directamente a las personas que son más vulnerables. Por eso es que hoy en día, ¿cierto?, existe tal preocupación de que estas campañas se intensifiquen, que se masifiquen, no solamente a través de el boca a boca como era anteriormente hace muchos años atrás, sino que a través de las mismas redes sociales, a través de las plataformas que nosotros visitábamos a diario, dar a conocer de que este es un tema que no solamente debe ser considerado por las instituciones que son partícipes de un proceso penal, sino que por el grupo familiar, que es donde comienza, ¿cierto?, estos hechos en específico. Creo que es de vital importancia, ¿cierto?, de que no solamente quede en una imagen o en una campaña lanzada, sino que en un mensaje que realmente puedan interiorizar las familias en sí, que se den un poco de tiempo con la finalidad de saber en qué contexto esto ocurre, como ya lo he mencionado, y que si existen dudas respecto a que ellos siempre están en las instancias en poder consultar.
Todos tenemos esta frase hecha que cuando uno ve las noticias o escucha, las lee, como sea, uno establece como que a uno no le va a pasar. De partida uno usa frases peyorativas, estableciendo que la persona como que son tontos, que como los papás no se dieron cuenta, como que la niñita no se dio cuenta, pero que la verdad es que justamente por esa tranquilidad, por eso de no conversarlo, de no hablarlo y decir, oye, cabe la posibilidad que las personas que estés hablando, que estés interactuando en internet, no sean las que dicen ser. Y eso de repente también hay que repasar un rato, conversarlo especialmente con los menores, decirle, mira, sí, yo también a tu edad pensaba que era súper inteligente, que a mí no me iban a pasar ningún gol, pero finalmente sí pasó, po, y sí pasa, y justamente está esa confianza. Y lo otro que también creo que es interesante es establecer de que este tipo de delitos, hay víctimas transversalmente en términos sociales y socioeconómicos. Esto no tiene límite de decir esto le pasa a un estrato social en particular o al otro. Incluso también por el tema del mismo internet, el día de hoy, cualquier celular en cualquier punto, prácticamente teníamos señal en cualquier lugar. Entonces, eso también ustedes lo analizan, ¿no?
Por supuesto, tomándome un poco de sus palabras, efectivamente son delitos transversales. Ahogando en específico, hoy en día es sumamente importante que los padres, nosotros como padres, ¿cierto?, podamos establecer y construir ya esta confianza con nuestros hijos. No es, hoy en día los tiempos han cambiado. Los niños, nuestros adolescentes, exploran y es parte de su crecimiento, de su desarrollo, ¿ya? Y debemos ser parte en aquello con la finalidad de que lo puedan realizar de una manera sana, ¿ya? Y que no se puedan y que no necesariamente tengan que exponerse a este tipo de delito en específico. Por eso es que es tan necesario el llamado a que construyamos esa confianza con nuestros hijos, con nuestra familia en específico, y se puedan conversar estos temas que antes eran temas tabú, ¿ya? Hoy en día no. La sociedad en sí, toda la tecnología que tenemos a la mano también nos ha contribuido, perdón, a desarrollarnos más rápido que antes. Entonces, en ese sentido, también tenemos que estar a la vanguardia de aquello, ¿ya? Como adultos, en el sentido de poder apoyar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, porque no hay discriminación respecto a este delito.
A veces nosotros como papá, y me sumo ahí, tenemos limitaciones que son propias a lo mejor de la labor que desarrollamos, el tiempo que no le podemos dedicar, el ajetreo. ¿Cómo se están capacitando ustedes, por ejemplo? Porque yo asumo que si yo tengo una duda, siento que algo no está bien, puede ser mi hija, puede ser la de la vecina, puede ser un familiar que me conversa. ¿Puedo yo acercarme a la PDI, el personal de la PDI está calificado para guiarme en este proceso, detectar tal vez si está sucediendo algo o simplemente estoy tergiversando algo?
Por supuesto, aquí no es un tema de establecer responsabilidades, porque la responsabilidad no es del grupo familiar, ni tampoco de nuestras víctimas, que en este caso son los niños, niñas y adolescentes. No existe una culpa de por medio, y eso debe quedar muy claro. Ya aquí las responsabilidades son de terceros, en este caso son personas que han sido denunciadas, imputados, responsables de cometer este delito de grooming. Ya, por lo tanto, hay que concientizar aquello, ¿no? Como familias en específico de que son cercanos a una víctima, no son responsables de lo que ocurra. Ya, nosotros somos responsables de, como institución, en este caso la PDI, de la propia investigación, y por aquello, dando respuesta a su pregunta, constantemente nos estamos capacitando, constantemente recibimos, ¿cierto?, charlas, sobre todo hoy en día que es un poco más factible tener estas plataformas donde hay reuniones virtuales, donde expositores institucionales y externos también nos van actualizando sobre los delitos. Existen cursos también a través de plataformas institucionales. Por lo tanto, en este caso, nuestra institución sí se encuentra muy comprometido con la finalidad de que no solamente el área donde yo trabajo, que es el área de delitos sexuales, esté al tanto y esté capacitado plenamente, sino que todos nuestros detectives, todos nuestros funcionarios como institución también se encuentran insertos dentro de esta misma capacitación y de estos conocimientos, con la finalidad de que si en alguna instancia alguien requiere de esa información, no solo hacer una denuncia, sino que requiere alguna asesoría de por medio o tener mayor información, se le pueda dar una respuesta adecuada.
También es importante señalar algo, ¿eh? O sea, hemos estado hablando y suponiendo de que esto todo sucede en internet, en las redes sociales, vale decir, intercambio de fotos, incluso el hecho de que piden una foto y esa misma foto la utilizan para sacar otra, me refiero a que la utilizan, mira, si no me das otra foto de índole sexual, se produce el chantaje y me tienes que estar alimentando esta foto. Ya, estableciendo eso también, pasa una particularidad, es que alguien puede estar diciendo sí, pero mi hija, por ejemplo, se reúne con sus amigas en físico, o sea, sale. Pero también estos sujetos usan eso, estamos hablando ya de personas que están en la misma ciudad, en la misma comuna, en el mismo territorio, que hacen encuentros, que hacen la previa y, por decirlo de alguna forma, establecen un lazo y hacen que finalmente se produzca un encuentro real. Y generalmente es un encuentro de carácter sexual.
En sí, dentro de lo que usted plantea, eso ya se extrapola un poco a otras situaciones y en específico a otros posibles delitos. Es efectivamente una situación mucho más compleja donde a través de la propia conversación con nuestros jóvenes, con nuestros niños, puedan obtener una mayor información y concertar algún encuentro. Y por supuesto que aquello se torna un poco más peligroso. Ya, sobre todo teniendo en cuenta de que la mayoría de estas situaciones, la persona con la que estuvieron hablando simuló ser alguien de su misma edad y puede ser un adulto que obviamente busca obtener algo de por medio que sea más complejo y que pueda configurar efectivamente algún tipo de delito y configurarse como tal otro delito que pueda ser más grave. Sobre aquello también encuentro necesario sacar a colación de que ha sido tal el apoyo o ha sido tal la necesidad básicamente hoy en día en nuestro país de que estas situaciones, estos delitos sean abordados pero desde otro punto de vista básicamente dentro del mismo sistema, dentro del mismo proceso penal, si bien todo se iniciaba con nuestras víctimas, en este caso nuestros niños, niñas, adolescentes, posteriormente eran básicamente olvidados dentro del mismo proceso o no tenían los resguardos necesarios para ellos poder ser partícipes de este proceso. Hace muy poco tiempo llegó la ley 21.053, ¿cierto? Que es una ley que regula las entrevistas investigativas videograbadas, ¿ya? Y eso, para no explayarme demasiado, lo que realiza hoy en día, ¿cierto?, es que capacita a entrevistadores, pero no solamente de nuestra institución, ¿ya?, sino que este es un sistema conjunto. Está involucrado Carabineros de Chile, está involucrado el Ministerio de Justicia, nuestros magistrados también son capacitados, ¿cierto?, dentro de otro proceso que es la intermediación, y todo en mira, ¿cierto?, con la finalidad o el bien mayor de nuestros niños y adolescentes, de resguardarlos, de que ellos tengan las instancias y la seguridad para que puedan desarrollar este proceso de la mejor manera y siempre evitando una victimización secundaria, que es lo que se produce a través de las interacciones con las instituciones que son parte de este proceso o con que nuestros jóvenes también pasen por más de una entrevista en específico. Por lo tanto, todo esto se ha ido desarrollando con el fin de que ellos, nuestros niños, ¿cierto?, estén resguardados tanto de manera jurídica como en su desarrollo personal. Ya es lamentable que estas situaciones ocurran, pero debemos velar para que no solo como institución, sigo insistiendo, como sociedad, les demos las instancias a ellos para que primero se encuentren bien y segundo para que posterior a estos hechos que ocurran puedan desarrollarse y de una mejor manera, básicamente.
Y por cierto que creo que es súper importante porque la revictimización es un tema que no es menor. Hasta hace un par de años atrás, los que somos más viejos, delitos como estos eran refregados porque la víctima tenía que pasar por un proceso, entrevista, pasaba por los mismos pasillos que pasaba otra gente, escuchaba el rumor, a lo mejor no era malintencionado, pero alguien hablaba en voz baja. Y había una sensación que era muy traumante, especialmente para las víctimas. Ahora, yo estaba leyendo acá, según una estadística que entrega la ministra Rubilar en el lanzamiento de la campaña, ella dice que uno de cada cuatro conversaciones con extraños en internet termina en acoso sexual. En este caso, lo que se denomina grooming.
Y efectivamente habla directamente ese artículo que usted hace referencia a que uno de cada cuatro de nuestros niños o adolescentes, cuando mantienen conversaciones con personas extrañas,
sí, correcto,
terminan o pueden terminar en este caso en algún tipo de agresión sexual que puede ser catalogado como grooming. Y de esto se desprenden no solamente aquello, sino que otros delitos. Vuelvo a insistir, soy un poco majadero en aquello. No solamente hablamos de grooming, sino que lo que pueda provocar la repercusión que trae aquello son otros delitos que inclusive pueden ser más graves, ya que estamos hablando de producción, reproducción, almacenamiento de material pornográfico infantil, que es un hecho que es bastante grave. Por lo tanto, efectivamente, y para establecerlo casi cronológicamente, este es el inicio de cuando ocurre un delito, el inicio de lo que se reproduce posteriormente en lo que yo llamo, ¿cierto?, o que he denominado en este momento como la reproducción de material pornográfico infantil, o el almacenamiento, o la distribución. Que todo aquello es sancionado y está penalizado, ¿ya? Y dentro de esos delitos que yo mencioné, también está dentro de este catálogo que establece la ley 21.053. Todo aquello está contemplado con la finalidad de que nuestras víctimas, en este caso nuestros jóvenes y niños, puedan ser entrevistados por un entrevistador debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia, donde exista una interacción que permita desarrollar en este caso de de las víctimas que concurran en este caso a la entrevista un relato libre y sin interacción de otras personas, o sea, básicamente en un espacio seguro para ellos y donde puedan contar con toda libre expresión lo que ocurrió. Es parte de un proceso, sí, lo sabemos, es parte de un proceso complejo y que obviamente ya en este caso ellos fueron víctimas y han sido vulnerados en sus derechos, por eso está pensado en aquello, no solamente a nosotros como parte de un sistema, sino que para ellos toda esta implementación no solamente de la ley, sino que la constante capacitación de nosotros como funcionarios de la PDI está enfocado en aquello, en siempre velar por los niños, niñas y adolescentes.
Sigo revisando el documento que a mí la estadística me da sentido. Por ejemplo, se menciona que un 99%, casi un 100%, valga, de las víctimas acosadas admitió que nunca pensó que podía ser engañado. ¿Por qué lo traigo a colación y lo sumo a lo que usted está mencionando? Porque, vuelvo a decir, hay una sensación de que a otros les pasa, que a uno no, pero no hace mucho sus colegas de Valdivia detenían, me parece que en Concepción, un sujeto que tenía material pornográfico y que justamente era un comerciante que sale huyendo porque sabía que era buscado por la PDI en Valdivia, termina en Concepción, si mal no recuerdo, y establece lo cerca que se está. O sea, que estas personas están muy cerca. Es más, esta persona a su vez tenía otros con los cuales intercambiaba archivos. También muy cercano. Entonces, y como nuestra ciudad está relativamente cerca, significa que el peligro, como decía alguien por ahí, no me acuerdo si era de la radio, el peligro anda rondando allá afuera. No sé si es la palabra exacta. Hemos estado conversando con el inspector Gerardo Arismendi Núñez de la BRISECME, de la PDI de Osorno. Agradecerle la gentileza de haber conversado con nosotros,
pues. No, el agradecimiento es para usted, la verdad, las cosas. Siempre está el llamado a nuestra comunidad, no solo a la ciudad de Osorno, sino que a las comunas de alrededor y a nuestro país en específico, a que no solo nos vean como una instancia de canalización para posibles delitos, sino que también como una fuente de información que les pueda ser útil, ¿ya? Ese es nuestro llamado, siempre a estar disponible, ¿cierto?, para servir a la comunidad. Así que reitero su agradecimiento y para cualquier otra ocasión o consulta estamos
de seguro le estaremos pidiendo ahora. Muchas gracias.
Bueno, que esté bien. Hasta luego.